Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé vida, esta vida eterna que le pedimos cantando, y que sea objeto de la gloria eterna, de la vida verdadera, la vida que ahora se nos va a demostrar en este capítulo 11 que vamos a comenzar del Evangelio de San Juan. Precisamente nos dirá que Él es la resurrección y la vida. ¿Recuerdan, amigos, cómo íbamos dividiendo esta parte de los signos de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en que, comenzando desde el capítulo 2 hasta el 13, se dividía en 7 secciones, porque es como algo completo? Hay otras maneras de dividirlo, y cada sección tiene como un título, y por lo tanto no es que sea una continuación exacta, matemática, o diríamos histórica, geográfica, o periodística, sino es por temas, para hablarnos de lo que es Jesús, porque San Juan nos quiere responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Y bien, se ha hablado de diferentes secciones, y aquí llegamos ya a la 6ª sección, que es este capítulo 11, en que va a desarrollar el tema sobre la victoria de la vida sobre la muerte. Es Cristo Jesús, es la vida, es la resurrección, y eso es lo básico y lo más importante que se nos dirá, porque se va a hablar de la resurrección de Lázaro. Pero al fin y al cabo, bueno, si solamente fuese la resurrección de Lázaro, pues tendría cierta importancia, pero nada más un poquito de importancia para nosotros. Si hubiéramos sido familia de Lázaro, claro que hubiera sido más importante para nosotros, claro, o algo así parecido, que nos atañase particularmente. Pero sí nos atañe particularmente. ¿Pero por qué? No porque resucitó a Lázaro, sino porque Jesús es la resurrección y la vida para todos, y para nosotros también. Pues estas secciones, o estos títulos, parece que van como en un progreso, diríamos. Comenzamos cuando lo de Caná de Galilea, el vino, la alegría, la novedad de la vida, el agua de vida, con la samaritana, luego ya va curando a unos enfermos. Están los panes de la Eucaristía, la multiplicación de panes, luego ya el ciego, sobre todo la luz, es luz del mundo, pero luego ahora veremos la resurrección y la vida. Ciertamente hay una unidad, un poco unidad, en esto del ciego y la resurrección, y parece ser que fue como algo a continuación, por lo menos está puesto literariamente como a continuación, está puesto así, de tal manera que cuando dijeron a Jesús que Lázaro estaba enfermo, algunos dijeron, este que abrió los ojos del ciego no podía haber hecho que este no muriera. Por lo tanto, hay una especie de unidad gráfica. Hay algunos que piensan que este o de la resurrección de Lázaro ni siquiera fue un hecho cierto, sino una parábola viviente. Al fin y al cabo, aunque fuese así, para nosotros lo importante es que Jesús es la resurrección y la vida, puesto de una manera gráfica o plástica, como un cuadro plástico, en esta resurrección, que si fue de hecho o no fue de hecho. Esto de que no fue de hecho, dicen algunos, esto es para, no les voy a meter miedo, ni alguno dirá, bueno, entonces ¿en qué creemos ya? No, si es que lo que en el Evangelio tenemos que creer, los mensajes de Dios, y el mensaje es que Jesucristo es la resurrección y la vida, como luego diremos. Y luego cosas externas, pues seguro estarán puestos a lo mejor en forma de parábola, de alegoría, pudiera ser, ¿no? Y esto pues se basan sobre todo, muchos, en los sinópticos. ¿Cómo es que los demás evangelistas no dicen nada de este milagro, que es el más grande de todos? Porque este es el mayor de los milagros, el más brillante de los milagros. Después de 4 días de muerto, cuando ya es día, es decir, estaba ya casi en plan de putrefacción aquel cadáver, y sin embargo Cristo lo resucita, porque Él es la vida. ¿Y cómo no dice nada San Pablo tampoco, cuando San Pablo está hablando de la resurrección? Pues estas son incógnitas que se presentan algunos, y bueno, pues hay muchas maneras de responder. Una de las maneras de responder es que en San Mateo, San Marcos y San Lucas no contaron todo, como ningún evangelista, menos contó San Juan, que solamente cuenta 7 milagros, y hubo muchísimos que cuentan los demás. y luego, pues, porque los otros evangelistas más bien cuentan los milagros y las acciones de Jesucristo en Galilea, y no tanto en Jerusalén. Prácticamente casi la vida de Jesús, una gran parte es el paso tranquilo de Galilea a Jerusalén, como simbólico también, para morir por nosotros en Jerusalén. Y sin embargo, San Juan pues narra muchas cosas de Jerusalén y fiestas que ha habido en Jerusalén. Jesucristo ha ido varias veces, quizás sea hasta más histórico en ese sentido, pero le gusta hablar precisamente por esta contrariedad que tiene con los judíos, los jefes del pueblo que estaban en Jerusalén, pues habla más de esta contrariedad o esta contradicción o este contraponer las ideas de Jesús con las ideas de aquellos fariseos, aquellos doctores de la ley que se llamaban así, que estaban en Jerusalén, para demostrarnos, sobre todo ideológicamente con ideas, quién es Jesús, el Hijo de Dios. Como signo, este es el último y más grande de todos escogido por el evangelista, y está destinado a mostrar que Jesús es fuente de vida y de resurrección. Pero es por su muerte que Jesús dará la vida al mundo. Y es precisamente eso que anunciará la profecía involuntaria de Caifás al presidir el consejo de los sumos sacerdotes y los fariseos convocado urgentemente. Así, después de este portentoso acto en favor de Lázaro, se determinó dar muerte a Jesús. Con ello, la resurrección de Lázaro anuncia para todos la muerte vivificante de Jesús. Él mismo acepta definitivamente esa muerte como tal, y el lector pues va gustando este sentido y su beneficio futuro. Y este capítulo de Juan, además, es de los más emotivos y reveladores de la persona de Jesús, verdadero Dios con poder sobre la muerte y verdadero hombre capaz de los sentimientos humanos más nobles y sinceros. Pero digamos lo que nos dice el evangelista en este capítulo 11 sobre la resurrección de Lázaro.
Había un enfermo de nombre Lázaro, hermano de Marta y María. La ungió con perfume al Señor y enjugó sus pies con sus cabellos. Las hermanas del enfermo enviaron recado a Jesús para que les visitase. Este, al saberlo, exclamó: esta enfermedad no es mortal, sino que es para gloria de Dios. Cristo de momento no acudió. Él, en diálogo con sus discípulos, les decía: Lázaro ha dormido en provecho de nuestra fe. Más tarde, al llegar a Betania, Marta salió a su encuentro y le dijo:
si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto.
Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muerto, tendrá vida. Yo soy la resurrección y la vida.
el que crea verá la gloria de Dios. Y Jesús, levantando los ojos a su rey, le doy gracias, Padre, porque me escuchaste. Dicho esto, exclamó: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro había resucitado.
Vayamos examinando poquito a poco este capítulo 11, donde dice que había un enfermo llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta y su hermana Marta. Betania, pues, era un lugar más bien sencillo, pero algo así como si fuera de pasar bien unos días, como de descanso, de personas que vivían bien en Jerusalén. Alguno, claro, viviría permanentemente en Betania, pero dicen que eran de esos, era de lugares que tenían gente, pues, de buena posición, más o menos. Y algo así parece ser que era Lázaro, Marta y María, personas de cierta posición económica, que además eran buenas personas, claro. Aquí se pone, curiosamente, tres hermanos, que parecen tres hermanos solteros. Claro, hay muchas cosas raras en esta parte del Evangelio. Una de ellas es que San Lucas, que nos cuenta cuando Jesús fue a la casa de Marta y María, recuerdan que Marta estaba, pues, muy azarosa, cuidando todo, por eso era la mayor y tenía que preocuparse de las cosas, y María, que era la joven, estaba allí, pues, atendiendo al maestro en sus palabras y escuchándole. Y dicen algunos, y otros no, que si sería la misma María Magdalena, que quizá antes había sido pecadora, que se había convertido, pero en realidad tampoco dice el Evangelio que María Magdalena fuese pecadora, sino que había tenido demonios, pero demonios entendían enfermedades. Había sido una mujer enfermiza y ahora, pues, por eso le atendía mucho a Jesús, o estaba pendiente de sus labios, de todo lo que decía. Otros dicen que no tiene que ver nada una mujer con otra mujer, y tampoco con aquella pecadora que un día le fue a echar ungüento preciosos cuando estaba en la casa de un fariseo comiendo. Esto porque se parece a lo de María, que pone aquí precisamente en el versículo 2, que María era la que había ungido al Señor con mirra y le había enjugado los pies con sus cabellos. Esto pasa después, que luego se verá en el capítulo 12. Y es curioso cómo aquí está antecediendo algo que pasó después. Un periodista no lo diría así, diría las cosas por su orden. Pero San Juan está hablando de una forma catequética, para que lo entiendan. El hecho es que aquella familia de Lázaro, Marta y María era una familia amiga de Jesús. Bueno, Jesús tenía muchos discípulos, tenía sus apóstoles, pero los apóstoles todavía no se consideraban como amigos, sino más bien discípulos. Y le respetaban a Jesús como maestro. Por eso en la última cena Jesús les dijo: ya no les llamo a discípulos, ahora les llamo amigos, porque ya se sentía verdaderamente amigo de ellos. Pero tenía otras personas que eran amigos. Recordamos aquel cuando la última cena fue a la casa, es decir, el dueño del cenáculo. Pero también esta familia donde Jesús, pues, iba tranquilamente a descansar, como ser humano necesitaba descansar, y esto se aprecia, este sentido humano de cariño, también de amor, porque lo más importante, Jesús, es el amor, y el amor a la patria también se ve. el amor a la familia y el amor a sus amigos, es decir, personas con los que se siente tranquilamente conversando de cosas importantes y sobre todo donde en su casa se siente como en su casa, es decir, la casa de esos amigos, como si fuese la suya, para poder ir cuando quiera a descansar, porque así le tratan muy bien. Sería ya esto el último periodo de la vida de Jesús, quizá pues faltarían pocas semanas. Jesús estaba predicando en la otra parte del Jordán, en lo que se llama Perea, una región, y de repente pues llega un mensajero precipitadamente desde Betania y le dio una triste noticia: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Es una delicadeza la manera de decir. No le dicen que intervenga, pero le ponen el afecto y la delicadeza de la noticia. Algo así nos recuerda lo que la madre de Jesús, María, le había dicho en Caná de Galilea: no tienen vino. Es decir, es mostrar una confianza afectuosa en Jesús que pertenece solo a la fe y se alimenta en la esperanza. Basta con que lo sepas, pues no abandonas a los que amas. Marta y María conocían mucho a Jesús y sabían de su amor, y estaban seguras de que nada más que Jesús hubiera sabido que su hermano estaba grave, pues correría hacia Betania para salvarle. Sin embargo, cuando llegó este mensajero a las hermanas con la respuesta de Jesús, tuvo que ser como una decepción muy grande. Y como dice un autor, les tuvo que sonar como ferozmente sarcástica. Las esperanzas las habían perdido ya cuando, poco después de partir el enviado, su hermano murió. Pensaron tal vez que no hubiera valido la pena molestar a Jesús con su aviso, pero creyeron que al menos sería para ellas un consuelo tenerle a su lado en aquellas horas. Ya no podría dar la salud a su hermano, pero serviría al menos para sostenerlas a ellas. Creerían en la posibilidad de una resurrección, parece que no, por todo lo que luego sucede. ¿Y qué es lo que había respondido Jesús? Pues dice aquí ya en el versículo 4, esta enfermedad no ha de acabar en muerte, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y claro, aquellas hermanas pues se sienten por lo menos desilusionadas y desconcertadas, porque la respuesta era desconcertante. Esta enfermedad no es de muerte, y si murió Lázaro. Claro, Jesús siempre, San Juan Evangelista, nos trae este doble mensaje, mensaje material y mensaje espiritual. Es para la gloria de Dios, para que Jesús sea glorificado, porque en realidad este hecho de la resurrección de Lázaro es una de las glorias grandes del Evangelio, y sobre todo para darnos a nosotros una gran esperanza, porque Cristo es nuestra resurrección y nuestra vida. Sigamos recordando un poquito, antes de continuar, lo que pasó en aquel milagro.
Ya sabiendo de antemano que su amigo estaba muerto, el Señor les dijo: vamos, que tenemos que ir a verlo. Mientras iban caminando, Marta le salió al encuentro.
Si tú aquí hubieras estado, nuestro hermano no había muerto.
Yo soy la resurrección y la vida sin final. Todo aquel que crea en mí para siempre vivirá.
Cree en mí, no muere, y aunque muera se ha salvado. A tu hermano, si me crees, le verás resucitado.
Por supuesto que te creo, creo que eres el Mesías. Sé que el Padre de los cielos te dará lo que le pidas.
Yo soy la resurrección y la vida sin final. Todo aquel que cree en mí para siempre vivirá.
Thank you. confirmada la noticia que el maestro había llegado, fueron todos con María enseguida a saludarlo. Qué tristeza daba verlos, se sentían abatidos, y el señor lloró con ellos por la suerte de su amigo.
Yo soy la resurrección y la vida sin final, todo aquel que crea en mí para siempre vivirá.
Luego fueron a la tumba y ordenó quitar la piedra.
No permitan eso nunca, huele mal, que no la muevan.
No te he dicho que si querés volver a vivir tu hermano, ten confianza nuevamente y le verás resucitado.
Yo soy la resurrección y la vida sin final, todo aquel que crea en mí para siempre vivirá.
Pues sí, Jesús se queda, dice, después que oyó que estaba enfermo, 2 días en aquel lugar.
Para hacer que los presentes escuchasen y creyeran, el Señor gritó bien fuerte: ¡Vamos, Lázaro, sal fuera! Todos vieron de repente cómo Lázaro salía, con el rostro sonriente saludando a su familia.
Esto de quedarse 2 días en el lugar y luego al tercero ir, pues nos recuerda lo que ya les he dicho algunas veces, cómo esto de el tercer día significa por fin bueno, es decir, algo bueno que sucede, como la resurrección, y nos recordará precisamente la resurrección suya. Es decir, todas estas son cosas que sí, sacadas ciertamente de algo histórico, pero poniéndolo en un grado en que los fieles van encontrando en la catequesis la resurrección, la vida, y por lo tanto tiene que tener una relación con la propia resurrección de Jesucristo al tercer día. El hecho es que ya el tercer día le dicen Jesús a los discípulos: vamos a volver a Judea. Y le dicen los discípulos: Rabí, maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y quieres volver allá. Y Jesús les contesta: no tiene el día 12 horas, quien camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, quien camina de noche tropieza porque no tiene luz. Bueno, aquí se habla de estos 12 días porque los israelitas, pues el número 12 lo tenían muy presente, y dividían el día en 12 horas, que es lo que tenemos nosotros, 12 horas de día y 12 horas de noche, aunque hay, claro, lugares en la tierra, sobre todo los que son más al norte, los que son más al sur, que es muy diferente en invierno, en verano, pero bueno, normalmente en el Ecuador, por ejemplo, pues están claramente las 12 horas del día y las 12 horas de la noche. Es un símil para decirnos que, bueno, así está hecho. Es como cuando Jesús les decía: no ha llegado mi hora, y al llegar a mi hora, cuando llegue mi hora, entonces todo se realizará. Y habla de nuevo de la luz. El que camina de noche tropieza porque no tiene luz. Al fin y al cabo, los que son enemigos, pues estarán siempre enemigos, y los que están en la luz, pase una cosa o pase otra, siempre estarán en la luz verdadera. Todas estas palabras les parecían a los apóstoles un poco teóricas, pero lo que les dice ahora sí que es algo práctico, pero también desconcertante. Le dice: nuestro amigo Lázaro está dormido, voy a despertarlo. Esto era desconcertante porque, bueno, se iba a exponer yendo a Judea, y simplemente para despertar a un dormido. Bueno, pues si está dormido es una buena cosa, y esto lo sabían los discípulos, y les contestan así: Señor, si está dormido se curará. Pero claro, dice el evangelista en el versículo 13, Jesús se refería a su muerte, mientras que ellos creyeron que se refería al sueño. Entonces sí les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Esto les tuvo que golpear fuertemente, porque claro, le querían mucho a Lázaro. Si era el amigo de Jesús, ¿cómo no le iban a querer? Y además que todos estaban contentos. Cuando iban allí, todos tenían comida, tenían un sitio para poderse quedar tranquilamente. Y claro, por eso les querían mucho. Y esta frase pues les tuvo que golpear. Y Jesús continuó: y ustedes, para ustedes me alegro de no estar allí, para que crean, vayamos a verlo. Todas estas palabras eran bastante raras, porque en realidad parecía como que Jesús se alegraba de no estar allí. ¿Cómo es que Jesús se alegra de no estar allí? Y además, que todo eso tenía que ver con la fe de ellos. ¿Qué es lo que tenían que creer? Y claro, no se podían imaginar lo que Jesús pudiera proyectar respecto a Lázaro. Todo esto era muy, muy oscuro, e iban precisamente con miedo. Y como iban con miedo, Tomás, que era Santo Tomás, un poco voluntarioso, pero indeciso, quiero decir, incrédulo un poco, pero al fin y al cabo voluntarioso, pues le dice a los demás, vamos también nosotros a morir con él. Parece que los apóstoles, claro, seguían a Jesús, pero les daba miedo, le tenían como casi como por loco, o por lo menos esto les parecía como una locura, irse así directamente a un martirio. Jesús quizá le miró con una sonrisa entre triste, por su pesimismo y por la cortedad de la fe, y alegre porque al fin y al cabo manifestaba un decidido amor, pero nada respondió y siguieron caminando hacia Betania. El próximo día seguiremos a ver todo esto de la resurrección de Lázaro, que es muy hermoso y muy significativo y sobre todo muy esperanzador para nosotros, porque lo más importante que tenemos que entender es lo que nos dirá Jesús: yo soy la resurrección y la vida sin final, todo aquel que crea en mí para siempre vivirá.
Yo soy la resurrección y la vida sin final.
Por eso valía la pena aquella espera, y dice que Jesús, cuando llegó, encontró que llevaba ya 4 días en el sepulcro Lázaro, en el versículo 17. Claro, había recibido su mensaje, 2 días que se quedó quieto, al tercer día comenzó a andar, después desde aquella provincia de Perea hasta Judea, pues tardaría o un día o 2 días hasta que lo enterraron Lázaro, y dice que ya llevaba 4 días. Por eso es una significación para exponernos, mediante este hecho gráfico, la gran verdad de que Cristo es nuestra resurrección. Y esto lo quiero repetir varias veces, porque a veces leemos las cosas grandiosas del Evangelio y no nos damos cuenta que son para nosotros, para que nosotros tengamos esta gran esperanza en que Cristo es verdaderamente la resurrección y la vida, como la dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muerto, tendrá vida. Así pues, amigos, con estos deseos y con esta idea de que Cristo es nuestra vida, nos despedimos en este día, de modo que el próximo día continuaremos todavía este gran milagro de Jesús, para que creamos más en Cristo Jesús, nuestra resurrección y nuestra vida. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo día. Adiós a todos.